Bueno, la verdad es que la música a lo largo de la historia se ha usado para muchas cosas, ¿ya? La música y las canciones se usan para comunicar lo que son historias, ¿ya? Lo vemos en la historia de la iglesia. Podemos pensar, por ejemplo, en grandes composiciones como el Mesías de Händel, el cual todo lo que es su composición nos habla básicamente de lo que es el Mesías y de su gran obra. La música y las canciones se usan para comunicar historias, para comunicar muchas veces realidades. Y la verdad es que es una forma efectiva y buena. Fíjense que es esto lo que nosotros hacemos cuando cogemos el himnario, ya sea blanco, azul, verde, rojo o el que sea. Pero básicamente lo que hacemos es proclamar, comunicar con nuestros cánticos e himnos lo que es, en cierta manera, la historia de la salvación, al Dios que tenemos y al Dios que proclamamos y adoramos. Jueces 5 es precisamente esto. Jueces 5 es una canción, es un himno el cual va a proclamar lo que es la gran liberación y la gran salvación de Dios. Y en él básicamente podemos ver tres cosas. Vamos a ver que es una canción de liberación, la cual supone un llamado al pueblo a proclamar. Esa canción de liberación también nos va a llamar a meditar sobre la liberación de Dios y la responsabilidad que como pueblo tenemos en ella. Y el tercero es que esta canción de liberación nos mostrará la verdad de que aquel que es victorioso es Dios y su pueblo. Así que vamos a ver estas tres pequeñas cosas antes de pasar a estos tres puntos: el llamado a proclamar, meditar sobre la salvación y la responsabilidad en ella y la verdad de la victoria. Hay unos arreglos que, como toda canción, necesita. Ya Jaume y yo estamos intentando hacer algo de canciones y no unos arreglos. Muchos creo que van a necesitarse, ¿ya? Pero básicamente hay tres cosas que como arreglos debemos tener en mente. Una es que esta canción de Débora, esta canción primeramente debe entenderse conjuntamente con lo que es Jueces 4. La historia de Jueces 4, la historia de Débora, Barak, los carros de Sísera, cómo Dios barrió esos carros con el torrente de Cisón. Esa gran salvación del capítulo 4 de Jueces es el mismo tema del capítulo 5. La única diferencia es que en el capítulo 4 se nos narra la historia, es narración, es historia de esa gran salvación, y el capítulo 5 es poesía, es la canción que nos va a hablar de esa salvación y nos va a dar ciertos detalles. Por lo tanto, hay cosas que van a complementarse de un capítulo al otro. La segunda cosa que debemos tener presente es que el capítulo 5 es poesía, por lo tanto va a utilizar muchas imágenes. Va a utilizar imágenes con las cuales el autor lo que va a intentar es pintar, y lo digo literalmente, va a intentar pintar en la mente de aquel que lee y en los oídos, en la mente de aquellos que escuchan, pintar imágenes de cómo fue aquella batalla, cómo Dios descendió a luchar, cómo el pueblo descendió a luchar, cómo los carros de Faraón, o en este caso de Sísera, fueron barridos. Y al ser una canción, literalmente, ha de ser escuchada. Les he dicho que es precioso escuchar este texto leído como canción que es, y de la manera en cómo el autor lo presenta es como una canción con coros, con el primer solista, con el segundo solista, con los coros que van a levantarse y van a cantar de trasfondo. Fíjense, el solista principal, aquí la que principalmente canta, es Débora. Débora es la que lleva la voz cantante. ¿Ya? La mujer es la que lleva la voz cantante. Aquí todos me dicen amén, amén, ¿ya? Es la que lleva la voz cantante, Débora. Después nos encontramos el segundo solista. ¿Ya? No sé por qué se ríen las señoras, pero el segundo solista es Barak, ¿ya? Barak probablemente canta en el versículo 13, entonces marchó el resto de los nobles. Ya es Barak la segunda voz. Pero también nos encontramos el coro, nos encontramos un coro estupendo que se nos presenta en esta canción, que es el resto del pueblo. Fíjense en los versículos 12, el pueblo canta y el pueblo le dice a Débora y a Barak: despierta, despierta, Débora, despierta, despierta, entona cántico, levántate, Barak, y lleva a tus cautivos, hijo de Abinoam. Ese es el coro del resto del pueblo cantando en esta canción de salvación. Y la tercera cosa que debemos tener en mente es algo importante que iremos tomando a lo largo de todo el mensaje a medida que vamos estudiando esta canción de Débora. Y es el hecho de que esa canción tiene un trasfondo muy importante. Hay algo que sustenta esta canción de Débora y esta gran salvación. Hay algo que está en el trasfondo de lo que Débora, Barak y el pueblo están cantando y en realidad lo que Dios hizo. Y ese trasfondo es la gran salvación que Dios obró en Egipto. La gran salvación que Dios obró en el Éxodo al sacar a su pueblo de Egipto. Esto lo tendremos que tener aquí bien presente y veremos cómo poco a poco las dos historias van uniéndose la una con la otra. Ahora, después de los arreglos, ahora vamos a empezar a esa canción. Esa canción de liberación hemos dicho que es un llamado. Primeramente es un llamado al pueblo a proclamar la gran salvación de Dios. Y ahí hay dos cosas. Primero es un llamado congregacional a proclamar la salvación de Dios, un llamado congregacional, no solamente un llamado a unos solos, no solamente un llamado a unos pocos, sino un llamado a toda la congregación, en este caso del pueblo de Israel, a toda la congregación del pueblo redimido de Dios, a entonar el cántico de salvación, a entonar y a proclamar la gran liberación que Dios obró. Fíjense, esto lo vemos en diferentes puntos de lo que es nuestra canción. Así que tengan las Biblias abiertas en Jueces 5, porque vamos a ver qué sentido podemos hacer de ello. Pero fíjense, esta gran salvación de Dios, esa canción de Débora aquí, como hemos dicho, sale a entender capítulo 4 y capítulo 5 conjuntamente. Y si nos acordamos lo que sucedió en el capítulo 4, básicamente, es que ahí Débora se levanta Barak, básicamente 10.000 hombres, ya le dice, coge 10.000 hombres, le dice Dios, de la tribu de Zabulón, de la tribu de Neftalí, ¿ya? Y nos acordamos que les dice, vaya a lo que es la montaña de Tabor, y ahí Dios trae a Sísera con sus 900 carros cerrados, ¿se acuerdan de los carros? ¿Ya? Y los trae ahí a lo que es al arroyo de Cisón, y en una tormenta en las montañas, Dios barre con aquellos carros mediante lo que es el torrente, una riada en el torrente Cisón, y ahí todo el ejército de Israel desciende y pelea en batalla. Después nos encontramos también aquella señora, aquella mujer, Jael en la tienda, cuando Sísera escapó. ¿Y qué es lo que hizo Jael? Cogió lo que era la estaca, cogió el mazo y se la clavó en la sien y dejó a Sísera clavado en el suelo. No es muy agradable, pero así lo dejó. Y básicamente esta es la manera como Dios, se nos dice, obró la salvación. Fíjense cómo acaba el capítulo 4. Fíjense cómo acaba el capítulo 4 de Jueces. En el versículo 23, después de toda esa historia, Jueces 4:23 nos dice, así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Fíjense cómo acaba. Así abatió, y ahora escuchen lo que dice, aquel día a Jabín, rey de Canaán, aquel día. Y ahora fíjense cómo empieza el capítulo 5 de Jueces, la canción, aquel día. Día, Débora, con Barak, hijo de Abinoam, cantó. ¿Se dan cuenta? Esas dos palabras, aquel día, esa expresión, aquel día fue como Dios venció al rey Jabín y trajo salvación aquel día. Y ahora la canción nos dice, aquel día cantó Débora junto con Barak. ¿Qué se nos está diciendo aquí con esta conexión? Lo que se nos dice básicamente es que la canción de Débora, la canción de Barak, la canción del pueblo redimido, es una canción que viene como resultado de la gran salvación que Dios obró en aquel día. Hubo día de salvación y hubo cántico de salvación. Hubo pueblo redimido y salvado y hubo cántico del pueblo redimido. Pero fíjense, hay algo más que nuestras Biblias no captan ahí. La Reina Valera no lo acaba de captar. La Nueva Versión Internacional no lo acaba de captar. Pero la Biblia de las Américas, si tienen alguna en casa, léanlo, toca básicamente esto. Y es que el versículo 1, en realidad, lo que tiene al inicio es una pequeña y. Es una conjunción, nos diría, y en aquel día cantó Débora. Pero en realidad la traducción no sería y en aquel día. La Biblia de las Américas lo traduce muy bien, dice, entonces, es como resultado, entonces, en aquel día, cantó Débora con Barak. ¿Se dan cuenta? Leyéndola así, entonces, en aquel día, ese entonces nos indica precisamente este resultado. la canción, esta gran canción de liberación, esta gran canción de salvación, no es una canción que sale porque sí. No es una canción que Débora, Barak y el pueblo se la sacaron de la manga. Es una canción en la cual la salvación que Dios obró es la causa. Y la canción la cual se canta de salvación es el resultado. Y además, fíjense, es una canción que solamente podría cantarse. Solamente podía cantarse si había primero esa gran salvación de Dios. Y solamente podía y debía cantarse por aquellos que habían experimentado y vivido en su vida personalmente esa gran liberación, esa gran salvación de Dios, ese Dios guerrero descendiendo y temblando los montes delante de él a favor de los suyos. Era una canción solamente para ser cantada por los redimidos, por el pueblo salvo. Entonces, fíjense, esa relación entre lo que es salvación y la canción como resultado de esa salvación, día de salvación y canción que proclama esta salvación, fíjense lo que nos indica esto, que la salvación que Dios obró y que es cantada en este capítulo 5 nos indica que la salvación, la liberación de Dios, tiene un carácter de proclamación. Esa salvación no es una salvación para cogerla y quedársela para uno, para cogerla y guardarla en los bolsillos, para cogerla y guardarla en nuestras chaquetas. La salvación de Dios, ese gran evento, tiene un carácter de proclamación. Debe ser proclamada, anunciada, cantada a los cuatro vientos. Y fíjense, esto fue hecho en un tiempo muy concreto. Fíjense lo que dice el versículo 2. En aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo, por haberse puesto al frente los caudillos de Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo. Puede ser entendido aquí más bien no como por, sino en ese tiempo. ¿Cuándo? En el tiempo que los caudillos, los líderes de Israel y el pueblo se unieron para pelear en esa batalla de salvación. Eso lo tocaremos más tarde, pero esa salvación trajo algo importante. Trajo el hecho de que aún y la decadencia espiritual de Israel, aún el caos político, social y espiritual que estaba empezando a vivir Israel, Israel se puso de acuerdo en algo. Hubo unidad en algo. Y hubo unidad en responder al llamado de salvación. En responder al llamado del reino, al llamado de ese rey, de ese Dios que dice, ahora es momento de pelear en esa batalla de salvación. Pero eso lo tocaremos más tarde. Pero fíjense, es esa proclamación y como he dicho, es un llamado congregacional a toda la congregación, a todo el pueblo a proclamar esta salvación. Fíjense, los versículos 2 y 3, hay básicamente tres imperativos. Algo que se nos dice, haced esto. El primero es al final del capítulo 2, load a Jehová, bendecid a Jehová. Y los otros dos están en el versículo 3, oíd. Reyes, escuchad, oh príncipes. Fíjense el primero, el load a Jehová, bendecid a Jehová. Está en relación al hecho, de que tanto los líderes de Israel como el resto del pueblo se unió, se ofreció voluntariamente en ese día de salvación. Y aquí se nos dice, bendito sea Jehová. Ahora, lo característico de esto es que ese load a Jehová, esta bendecita Jehová en esta canción, básicamente esto es típico y aparece de lo que son, en lo que son el patrón de los salmos. Y sobre todo en aquellos salmos los cuales es un llamado congregacional al pueblo a adorar a su Dios. Ese patrón de bendecid a Jehová, load a Jehová, aparece en las canciones del pueblo de Israel, los salmos, y es patrón típico de ese llamado, es un salmo que llama al pueblo, a la congregación, a bendecid, a load, exaltad a nuestro Dios. Fíjense, lo encontramos en el Salmo 68, 26, yo se lo leo, dice, bendecid a Dios entre las congregaciones. Nos lo encontramos en el Salmo 106.1, aleluya, alabad a Jehová porque Él es bueno. En el mismo Salmo 106, el versículo 48, bendito Jehová, Dios de Israel. toda esta fórmula de load a Jehová, bendecid a Jehová, aparece en estos salmos, pero aparece en ese patrón de un llamado congregacional a toda la congregación del pueblo a bendecir y a load a Jehová. Y fíjense que eso es lo que nos encontramos precisamente aquí en la canción. Bendito, load a Jehová. Es una canción que debe ser cantada no solamente por Débora, no solamente por Barak, sino por todo el pueblo. Esa salvación de bendecir a Jehová que debe ser cantada y que debe ser proclamada, debe ser cantada y proclamada por todo el pueblo. Y fíjense, es ese llamado congregacional, pero ¿congregacional a qué? Ya se lo he dicho, congregacional para proclamar la salvación. Fíjense los otros dos imperativos en el versículo 3. Congregacional a oíd y escuchad. Oíd reyes y escuchad príncipes. Probablemente es una relación, una referencia general a lo que son las naciones. Y aquí Débora, en aquel día, el pueblo dice, ese llamado de la canción congregacional a todo el pueblo, el cual el pueblo dice al mundo, oíd y escuchad naciones, oíd y escuchad lo que será el corazón de esta canción, los triunfos justos de Jehová, oíd y escuchadlos, oíd y escuchad de esta gran salvación de Dios. Y fíjense que esta fórmula de oíd y escuchad, ¿saben? Es característica en el Antiguo Testamento. Y es característica sobre todo en lo que es la literatura de sabiduría y sobre todo en lo que es el libro de Proverbios. ¿Han leído Proverbios? ¿Y qué es lo que aparece más de una vez ahí? Aparece el padre enseñando ¿a quién? Enseñando al hijo. Oye mi enseñanza, escucha mi enseñanza. Fíjense en Proverbios 4:1. Oíd, hijos, las enseñanzas de un padre, y estad atentos, literalmente vuestros oídos atentos. Eso es tal y como se lee el versículo 3, oíd reyes, y estén atentos vuestros oídos príncipes. Fíjense, la idea de esa salvación, de ese llamado, de esa canción, ese llamado congregacional a todo el pueblo, es a proclamar al mundo esa gran liberación que Dios ha obrado. Es como la enseñanza de un padre a un hijo en relación a lo que es más grande. Es la idea también de un maestro enseñando a su alumno. Y esa proclamación tiene la proclamación, no solamente tiene la idea no solamente de anunciar y de proclamar al mundo los triunfos justos de Jehová, la salvación de Dios, sino la idea también de enseñar esa salvación. Enseñar lo que Dios en su gracia y en su poder realizó a favor de su pueblo. Es un llamado corporativo a toda la congregación a proclamar esa salvación y a enseñar esa gran salvación. Pero se han preguntado una cosa, ¿por qué en este acontecimiento de Débora, por qué hay canción que llama al pueblo redimido a proclamar y a enseñar al mundo y a decirle, oye, escucha, oíd y escuchad naciones, quién es el Dios que tenemos y lo que ha hecho Dios a favor de los suyos? ¿Por qué solamente en este acontecimiento de Débora? ¿Por qué no se canta canción cuando, por ejemplo, Ahot acabó con el rey de Eglón? ¿Por qué no se canta con Otoniel? ¿Por qué no se canta con Samgar? ¿Por qué no se canta con Jefté? ¿Por qué no se canta con Sansón? ¿Por qué solamente se levanta un cántico de salvación en este acontecimiento de Sísera, sus carros y el pueblo bajando desde el monte Tabor y Dios barriendo con los carros? ¿Saben por qué? Porque esa salvación fue una salvación totalmente distinta. Porque esa salvación fue una salvación la cual está construida sobre un evento salvífico mucho mayor. Esa salvación está construida sobre un evento salvador que Dios obró en el Antiguo Testamento y que quedó marcado en la conciencia y marcado en la identidad del pueblo como pueblo redimido y pueblo del pacto. ¿Saben cuál es ese acontecimiento? Pongan juntos, carros, agua, barridos, el éxodo. Fíjense que si tenemos que pensar de una cruz en el Antiguo Testamento, un evento salvador por excelencia en el Antiguo Testamento sería precisamente el Éxodo, en el cual el pueblo salió en el Éxodo de Egipto después de lo que es la sangre del Cordero. Y Dios básicamente hizo cruzar a su pueblo en el Mar Rojo, y cuando los carros de Faraón cruzaron, ¿qué es lo que hizo Dios? Cerró el mar y barrió con lo que fue los carros de Faraón. Y después de esto, ¿qué es lo que hizo Moisés? Después de cruzar el mar, ¿qué es lo que hizo Moisés? Dio gracias, pero ¿cómo dio gracias Moisés? Éxodo 15, Moisés y el pueblo cantó. ¿Se dan cuenta? Carros barridos, la gran salvación del Éxodo, y después de esa salvación el pueblo canta a Jehová. Éxodo 12, 13, 14 y el Éxodo 15, el pueblo canta. Y fíjense que aquí nos encontramos exactamente lo mismo, el mismo patrón. Nos encontramos Jueces 4, los carros de Sísera, 900 carros, da igual los que fuesen. Dios barrió con ellos en el monte Cisón y los hundió bajo las aguas. Y después de esta gran liberación, ¿qué es lo que hace el pueblo de Israel? El pueblo canta de esa gran liberación. ¿Se dan cuenta cómo lo que nos encontramos detrás aquí es el patrón del Éxodo? Esa salvación de Sísera, de sus carros, del rey Jabín que Dios obró, es una salvación que sigue el patrón del Éxodo. Y esa gran salvación del Éxodo tuvo que ser cantada, proclamar, adorar a Dios y anunciada. Y esa salvación de Sísera que sigue el patrón del Éxodo era algo distinto. Seguía el patrón de la gran salvación de Dios y debía ser cantada, proclamada y anunciada. ¿Saben qué? Esto sigue siendo el patrón del pueblo del Nuevo Pacto. Este sigue siendo el patrón, nuestro patrón, el patrón de la Iglesia. Aquellos que nuestras conciencias y vidas están selladas y marcadas, ¿saben por qué? Por un éxodo mucho mayor. Ese éxodo de Egipto se utilizó como patrón para otras salvaciones de Dios en la Biblia, entre ellos el exilio. Entre ellos esto de Sísera. Pero ¿saben todos estos eventos de salvación en el pueblo de Israel? ¿Saben dónde nos lleva? ¿Saben dónde nos lleva el éxodo de Egipto? ¿Saben dónde nos lleva esta salvación que se construye sobre el éxodo aquí en Jueces? ¿Saben dónde nos lleva? Nos lleva a lo que es el mayor éxodo que Dios ha obrado y que obrará. No habrá otro igual sobre la faz de la tierra. Y es ese éxodo que Jesús en el monte de la Transfiguración con Moisés y Elías estaban hablando del éxodo de Jesús. Ese éxodo en el cual el Hijo de Dios, Cristo mismo, daría su vida en la cruz, moriría y resucitaría al tercer día para llevar a un éxodo mayor, a una restauración mayor, a una redención mayor que cumple todo el resto a aquellos que son su pueblo. Y los redimidos tienen el cántico de este gran éxodo, y esos somos ustedes y yo. Fíjense Apocalipsis 15:1-3. Fíjense lo que dice ahí Juan. Y cantaban. Nos vamos al final de la historia de la salvación. La historia se está cerrando. Dios cierra esta gran maravillosa historia de un paraíso perdido, llegamos a un paraíso ganado, la nueva creación. Y fíjense qué sucede ahí en Apocalipsis 15:1-3. Y cantaban el cántico, fíjense ahora, el cántico de Moisés, habla de los redimidos. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, ¿y qué cántico más? Y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras. Fíjense lo que Juan está haciendo aquí, es glorioso lo que hace. Juan está poniendo junto el éxodo de Moisés y el éxodo del Cordero, Cristo Jesús. Un evento que apunta a otro, un evento que se cumple en el otro. Y lo grandioso es que ese cántico, si se dan cuenta, es un cántico ¿qué? Es un cántico nuevo. En el nuevo pacto, el cántico de los redimidos es un cántico nuevo. ¿Y saben por qué, hermanos y hermanas? ¿Saben por qué el cántico de los redimidos, de los que participamos de ese gran éxodo en Cristo Jesús, nuestro cántico es nuevo? Porque en Cristo Jesús toda esa historia de la salvación, toda esta redención es sí y amén, es cumplida perfectamente, definitivamente en su plenitud en Cristo Jesús. Nadie pudo cantar este cántico, solo en el nuevo pacto aquellos que hemos sido llevados en nuestro éxodo por aquel que murió y resucitó. Aquellos que pueden cantar los triunfos justos, ¿de quién? Del Cordero que murió y resucitó, hermanos y hermanas. Y si Moisés, Miriam y el pueblo cantó después de que los carros fueron barridos, si Barak, Débora y el pueblo cantó después de que los carros de Sísera fueron barridos y proclamaron al mundo, oíd y escuchad lo que Dios ha hecho, pregúntense algo, ¿cómo no vamos nosotros a responder a ese llamado congregacional de proclamar al mundo una salvación que es mucho mayor? ¿Cómo no vamos a proclamar y a decirle al mundo, oíd y escuchad los triunfos justos del Cordero? Oíd y escuchad de este nuevo éxodo que Dios ha traído en Cristo Jesús. Oíd y escuchad, naciones. Siendo el éxodo final, la gran salvación, ¿cómo no vamos como pueblo al cual se nos llama, como congregación de los redimidos, la cual hemos sido salvos, y se nos llama, cantad, proclamad, anunciad, enseñad esa gran historia de la salvación? No habrá otra como esta. ¿Cómo no vamos a anunciarla? ¿Saben? La historia de la iglesia lo entendió esto. Lutero, hablamos de los himnos que escribió Lutero, cantamos Castillo Fuerte, en el siglo XVI. Los Wesley, John and Charles Wesley, sobre todo Charles, en el siglo XVIII, escribió himnos e himnos e himnos e himnos e himnos e himnos. Y más himnos. Yo y Jaume llevamos medio himno. Pero llegaremos. Pero fíjense cómo en canciones, en esa adoración, se proclama esa gran salvación. Y saben, uno se pregunta, ¿pero eso tuvo que ser hecho en aquel tiempo? Fíjense, se hizo en un tiempo en el cual la cultura en el cual ese cántico se cantó fue una cultura básicamente opresiva, lo vimos, ¿se acuerdan de la pinza entre el norte y el sur? Jabín y Sísera. Opresiva, idólatra, falta de valores absolutos. Una cultura que era ajena a esa historia de la salvación. Una cultura que le sonaba a chino lo que Dios estaba haciendo. Fíjense, nos encontramos la madre de Sísera, ¿ya? Que hablaremos de ella al final, pero fíjense, en los versículos básicamente 30, de Jueces 5, ¿ya? La madre de Sísera está mirando por la ventana, ¿cuándo viene mi hijo? Y aunque le dicen, tu hijo caput, fíjense lo que se pregunta en el versículo 30, ¿no han hallado el botín y lo están repartiendo? Bueno, quizá mi hijo no viene porque han hallado botín y lo están repartiendo doncellas por aquí, vestidos por ahí, los de colores, los más buenos para mi hijo. No tenía ni idea de lo que estaba pasando. Ajeno a la gran salvación de Dios era Sísera. ¿Y saben qué? Nuestra sociedad es así. Es ajena a los grandes triunfos del Cordero. No saben de qué va. ¿Y saben qué? La cultura posmoderna, sea que no admite absolutos, no ayuda en esto. Por un lado, necesitan algo absoluto, una gran historia que permita explicar nuestras pequeñas historias. Por eso unos dicen que venimos o del mono, o otros venimos de los extraterrestres, o otros a saber de dónde venimos. Pero al mismo tiempo no aceptan estas grandes historias. ¿Por qué? Porque una historia absoluta que sea capaz de explicar el resto de historias, mi propia vida, eso no puede aceptarse. Así estaban en aquel tiempo ajenos, y así estamos en nuestro tiempo ajeno. Pero esa canción se cantó, y esa canción tiene que seguir siendo cantada por el pueblo redimido. Y para ello, ¿saben qué? Eso implica una responsabilidad en nuestra parte. Debemos conocer la canción de nuestra salvación. Y con ello no solamente me refiero a si Cristo murió y resucitó y ya está. Fíjense que como veremos aquí en la canción de la salvación hay muchos más detalles que no en Jueces 4. En Jueces 4 uno se pregunta, ¿cómo Dios barró con los carros? No lo dice. Se nos dan los detalles en la canción que proclama de esta salvación. Y cuando cantamos y proclamamos de esa salvación, debemos conocer esa historia. Hay grandes montes los cuales escalar para conocer esa gran victoria de Cristo. Grandes valles los cuales llegar para conocer el gran y profundo amor de Dios en Cristo Jesús. Grandes océanos a sondear en relación a lo que Dios ha hecho en Cristo a favor de los suyos. Y eso debemos conocerlo para decirle al mundo, conjuntamente, mira los triunfos del Cordero. Y saben que cuando le decimos esto al mundo, hermanos, esta canción de salvación, esa adoración del pueblo de Dios, que proclama, que recuerda, que anuncia, es una adoración que para el mundo es testigo y testimonio. Y el mundo es testigo de quién es ese Dios que salva, y es un desafío para ellos de, por la gracia de Dios, poder unirse a ese canto de salvación. Cuando fíjense, es un llamado congregacional a proclamar. ¿Pero qué tipo de Dios anunciamos? ¿Saben qué tipo de Dios anunciamos y proclamamos? Anunciamos un Dios que es guerrero y libertador. Esto suena un tanto extraño, ¿sí o no? Decir que Dios es guerrero. No usamos generalmente estas categorías en nuestra mente. O sea, Dios es un guerrero, ¿qué es esto? Dios es amor, Dios es justicia, omnipresente, omnisciente. Sí, y es cierto. Pero fíjense que la Biblia aquí utiliza categorías de cómo explicar y definir a Dios. Y una de ellas es que Dios es guerrero. De que Dios pelea para la salvación de los suyos. De que Dios va y marcha delante de su pueblo escogido. Porque Dios es fiel a Él mismo y al pacto que hizo con ellos. ¿Está por el trasfondo del pacto? Y fíjense, hay algo curioso. Esto empieza después de... Fíjense que ahora vamos a empezar en el versículo 4. Y hay algo importante. Antes de tocar versículos 4 y 5, fíjense lo que sucede en el versículo 6, 7 y en adelante. En los versículos 6 y 7 se nos define la situación de aquel tiempo, cómo estaban las cosas. Y las cosas estaban mal, ¿ya? Estaban mal. Se habían ido detrás de dioses, pero acuérdense de aquella pinza del norte y del sur, ¿ya? Y ahora fíjense lo que se nos dice en el versículo 6. En los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Yael, quedaron abandonados los caminos. La imagen que se nos está dando es que todo quedó abandonado. La palabra que se repite tres veces en versículos 6 y 7 es abandonado. Los caminos quedaron abandonados. Fíjense versículo 7. Las aldeas quedaron abandonadas. Fíjense el final del versículo 7. En Israel habían caídos. La misma palabra para abandonado. Y eso está claro porque si se dan cuenta, el hecho de que estuviese Jabín por el norte y Sísera por el sur, una de las maneras para oprimir y hacer caer un pueblo o una ciudad es cortar las grandes líneas de comercio que permiten llevarles lo que es comida, agua, comercio, lo que sea. Ellos estaban cerrados y nada entraba. Tenían que coger otros caminos. No vayas por esos caminos principales porque vas a salir, si sales, vas a salir pelado completamente. Más que en Yongueras. Vas a salir pelado. Porque está todo protegido por ahí. Y hoy en día esto se hace. Se hace en las campañas militares. Pero fíjense qué sucede ahora en el versículo 7 de Jueces. Hasta que yo, Débora, me levanté. Bueno, esto cambia cuando Débora se levanta. Pero fíjense lo curioso. Si han visto, me he saltado versículos 4 y 5 de la canción. ¿Qué se nos dice en los versículos 4 y 5 de la canción? Tomen atención, esto es muy importante, tomen atención. Fíjense el versículo 4 y 5 de la canción, me los he saltado. Dice, cuando saliste de Seir, oh Jehová, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló y los cielos destilaron y las nubes gotearon agua, los montes temblaron delante de Jehová, aquel Sinaí delante de Jehová, Dios de Israel. ¿De qué está hablando estos dos versículos? ¿Saben de qué habla? Habla del momento en que Dios marchó en batalla delante de su pueblo. Hablan del momento de Jueces 4, versículo 14. Fíjense, Jueces 4, versículo 14. Entonces Débora dijo a Barak, levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísera en tus manos. Fíjense, ¿no ha salido Jehová delante de ti? ¿No ha salido Jehová delante de ti? Fíjense versículo 4 de Jueces 5. Cuando saliste, ¿no ha salido Jehová? Pregúntenle a Barak. Barak, ¿cómo salió Jehová delante de ti? Ya vimos que Barak, como relámpago, muchas luces no tenía. Barak diría: pero Débora responde, así es como salió en la canción, versículo 4. Cuando saliste de Seir, oh Jehová. ¿Se dan cuenta de lo que sucede aquí? Débora no está cantando los eventos cronológicamente como sucedió en el capítulo 4. No hay cronología de eventos. Dios sale y después Débora canta de cómo era la situación antes de que Dios saliese. No es cronológica. Ah, y aquí llegan lo que son los críticos de la Biblia. Aquellos críticos, ya sea ilustrados o aquellos críticos no ilustrados, de andar por casa, los cuales se preocupan más de sus propias opiniones que no de la opinión de Dios, dicen: ah, aquí Débora se equivocó. Ajá, Débora, tú no te sabías la historia bien. La has mezclado, hay un anacronismo aquí, lo más tarde lo pones antes. Se equivocó, y quizá esto pues es un trabajo así que alguien puso junto y cantaron. Pero nada, inspiración, no, se equivocaron. ¿Es eso realmente lo que sucedió? Bueno, espero que todos digamos que no. Porque el hecho de que no sea cronológico, ¿saben lo que nos está diciendo la Biblia? Que lo que le importa aquí es el tema, no el orden. Y primero está la salida de Jehová para que uno entienda de que toda esta salvación, lo que uno escucha primeramente, lo que uno lee primeramente, es que Jehová salió, que Jehová marchó. Lo que le interesa y lo que quiere mostrar es el tema central de que la salvación proviene únicamente de Dios. De que Dios es el que marcha, de que Dios es el que sale, de que Dios es el que va a obrar la salvación a favor de los suyos. Es Dios quien va a barrer a su pueblo, no Débora, no Barak, no el pueblo, el Dios de Israel, Jehová, ese es quien va a hacerlo. Eso es lo que quiere que escuches. Y fíjense, otra vez el trasfondo es el Éxodo. Porque en Éxodo 15:13, esa canción, fíjense cómo se define a Jehová. Jehová es varón de guerra, literalmente guerrero. Jehová es su nombre. Y aquí así es como marcha Jehová, como guerrero delante de su pueblo. El mundo puede entender esto. Tenemos guerreros, no les llamamos guerreros, además del tiempo de las cruzadas o así, pero tenemos soldados. Y uno sabe que es luchar a favor por un país, para la libertad de su país. Dios marchó como un guerrero para la libertad de los suyos. Y fíjense, es primero Dios marcha y es después que Débora, en el versículo 7 dice: y me levanté. El levantarse de Débora está sujeto al marchar de Dios. El hecho de que Débora se levanta como juez, y aquí, guárdenlo aquí detrás, ¿ya? Aquí detrás. Se levanta como madre en Israel, guárdenlo porque es importantísimo. Se levanta como madre Israel para que esa situación cambie, depende de que Dios marcha primero, de que Dios sale para salvar a los suyos. ¿Han visto ustedes la película de Braveheart? Esa de William Wallace. Los ingleses contra los escoceses y así, cuando el hombre se pinta de azul. Me encanta esa película. Porque el hombre marcha delante de ese ejército. Y marcha con aquella cara. Da miedo. Ya da miedo sin pintar, pero pintado es peor. Es decir, que aquella cara azul, con aquellas expresiones, chillando. ¡Ah! Con las faldas y con los escudos y todo. ¡Ah! Y de este hombre parece un torbellino, va a arrasar con todo. Y fíjense que así es como sale Jehová. Fíjense, dice, desde el monte Seir, los campos de Don, la tierra tembló, las nubes gotearon, los cielos destinaron, los montes temblaron. Jehová sale como guerrero en batalla y cielos y tierra tiemblan. Cielos y tierra, como se nos dirá más tarde, van a pelear a favor del pueblo. Las estrellas saldrán de sus órbitas, es lenguaje poético, para pelear por el favor del pueblo de Dios. Y fíjense que este Seir, Edom, Sinaí, Dios sale como guerrero haciendo el camino del Éxodo de nuevo. Y ahora hagan este esfuerzo. Pónganse como si fueran ese Israel que batalló en aquella batalla, en el arroyo de Cisón. Pónganse ahí. Y ahora imagínense todos sudados, cansados, después de la batalla. Y fíjense, dicen, ¿cómo vencimos? ¿Cómo vencimos a esos 900 carros? Pero han visto los carros, ya han visto el agua barrerlos, ya han vencido. Y la pregunta es, ¿cómo se ha hecho esto? ¿Cómo lo hicimos? ¿Cómo Dios lo hiciste? Si la canción cantada responde de nuevo. ¿Cómo? Dios marchó como el Dios del Éxodo. Y escuchan carros, agua, Sinaí temblando. Y dices, ese Dios que nos sacó del Éxodo es ese Dios que de nuevo vuelve a salvarnos y a liberarnos. Y eso es grandioso, ¿saben por qué? Porque ese Dios que nos salvó, dicen, ese Dios que vuelve a salvarnos y va a seguir salvándonos por amor a los suyos y por honor a su nombre. ¿Y saben qué, hermanos y hermanas? Esto sigue siendo así con nosotros. Sigue siendo así con nosotros en el sentido de que ese Dios que nos salvó en ese gran éxodo, que Dios fue como guerrero, pero como guerrero, que ese guerrero no fue con las armas de la espada, sino como siervo sufriente. Aquel cordero que murió y resucitó, aquel gran éxodo que nos salvó, ¿saben qué? Dios sigue salvándonos hasta que Él venga o nos llame a su casa. ¿Y saben qué es lo grande? Que cuando salimos de la batalla, ya sea con nuestro pecado, con nuestras situaciones, y uno dice, ¿cómo he salido de esto? ¿Saben cuál es la canción que suena? La canción que suena no es, oh, no es Rubén lo que tú has hecho. No es qué poderoso eres. La canción que suena es que aquel murió y resucitó y él vive. Y este sigue salvándote y sigue salvándote. ¿Saben que hay un ejemplo que me gusta mucho? Es el ejemplo del día D y el día V. Los que vienen al curso lo han escuchado. El día D y el día V se utilizó para el desembarco de Normandía, en la Segunda Guerra Mundial. El día D es el desembarco de las tropas aliadas a las costas de Normandía. Y ahí hubo una gran batalla. Ahí muchos soldados de las tropas aliadas perdieron su vida. Pero a raíz de ese día D, de esa batalla en las costas de Normandía, a partir de aquel día todo el mundo ya podía ver que el día V, el día de victoria final, aunque no era ya una plenitud, era ya una realidad. La cuenta atrás había sido iniciada por ese día D. Y todo el mundo podía decir, quizá la victoria final no está, pero miro a esta batalla de Normandía y sé que es cuestión de tiempo que el día V de victoria final va a llegar. Está asegurado. ¿Saben que nuestro día D es la cruz y la resurrección? Nuestro día D es aquel día en que Cristo venció a los enemigos del pueblo de Dios, a la muerte, a Satanás, al pecado, en aquella cruz y en su resurrección. Y aunque la victoria final todavía no la vemos claramente, miramos como a través de espejo, sabemos que el día V está asegurado. ¿Por qué? Porque el día D ganó la victoria. Y ese guerrero libertador que hemos cantado, Dios libertador, sigue salvándonos hasta que este día V entre en plena gloria y disfrutemos de él. Fíjense, nos llama esto. Ahora, los segundos dos puntos son mucho más cortos, ¿ya? Así que, José, cierra la puerta. Nadie se me escape, ¿ya? Es un llamado a proclamar. Pero ahora fíjense que lo que es la canción de liberación nos exhorta también como pueblo a meditar en nuestra salvación y en la responsabilidad que tenemos en ella. ¿Y cómo lo hace esto? Fíjense, nos es un llamado a meditar en unidad al llamado de la salvación de los triunfos de Jehová. Es un llamado a meditar a la unidad en ese día de salvación. Entonces, a partir del versículo 8, 9 en adelante, ¿ya? Nos encontramos que ahora Débora va a empezar a decir, bueno, ¿dónde estaban las lanzas y los escudos en Israel? Venga, sacadlos, sacadlos. Es una pregunta retórica. ¿Dónde estaban? ¿Samgar? Bueno, Samgar usó una quijada de buey. Sí, se llevó a 600 filisteos, pero nada más. ¿Débora? ¿Saca? ¿Débora? ¿Jael? Ya, una estaca. Sí, acabó con Sísera. ¿Pero dónde están los escudos y las lanzas? ¿Cómo podíais tener una batalla justa con esos 900 carros? Y la respuesta a esta pregunta retórica es, no había. No había manera de una batalla justa a menos que Dios pelease por nosotros. Por eso se ve que la salvación aquí proviene. Pero fíjense el versículo 10, al final. dice hablad. La palabra literal es meditad. Y fíjense lo grandioso es que lo que hace Débora en el versículo 9 se dirige, ya mi corazón está con los jefes, con el pueblo, ya. Todo lo que es esa unidad y esa responsabilidad en la salvación, la canción lo va a expresar de la siguiente manera. Lo va a expresar como un llamado a la batalla y después nos mostrará las reacciones de las distintas tribus de Israel a ese llamado. Si estuvieron unidos o no, si respondieron o no. Fíjense, en el versículo 9 hay unidad entre los líderes y el pueblo. Después del versículo 10 se nos dice, bueno, vosotros los que cabalgáis en asnas blancas, los que presidís en juicio, eso es realmente complicado de traducir. Aquí aparece presidís en juicio, pero si cogen las Biblias de las Américas, traducen básicamente por aquellos que estáis básicamente os sentáis en ricos tapices, ¿ya? Es decir, van los que son ricos. Después los que viajáis, los que no son tan ricos, ¿ya? No sé si viajan aquí con rodalías o con otra, no lo sé, pero básicamente dice, aquí todos deben responder a ese llamado, todos. Escuchad los triunfos justos de Jehová, que ese es el corazón de esto, la salvación. Es un llamado a todos, en ese llamado de esa salvación en batalla, en ese llamado del reino. Nadie puede estar haciendo sus propias cosas, es un llamado para todo el pueblo. Y ahora fíjense, después de que el llamado responde bien el coro, ¿se acuerdan del coro? El coro que canta, versículo 12, despierta, despierta, Débora, hemos oído, despierta, Débora, levántate, Barak, estamos listos, hemos oído el llamado del reino para extender esa salvación, hemos oído. Hay unidad aquí, ¿sí o no? ¿Ven la unidad? Todos juntos, cantamos, en coro, hemos oído, despiértate, levanta. Pero fíjense ahora que nos va a empezar a mostrar las diferentes tribus. Y de esas tribus, ¿saben qué? Solamente hay cuatro que salen bien de ellas. Por un lado nos encontramos básicamente a Benjamín, versículo 14, sale bien. A Maquir, que era uno de los clanes del liderazgo de las tribus de Manasés en Transjordania, sale bien. Issacar, versículo 15, bajó con Débora y con Barak, sale bien. Y Zabulón sale muy bien, sobre todo en el versículo 18, que expuso su vida a muerte en ese llamado del reino, en ese batallo de extender esa salvación. Pero uno dice, bueno, el llamado era a toda la congregación, debía haber unidad en ese llamado al reino. ¿Hubo o no hubo? No hubo. Y esto es la semilla de cómo acabará Israel al final de Jueces, totalmente desunido. Y la unidad se ve en otras tribus. La primera tribu, me cuesta decir su nombre, ¿eh? Rubén. Ay, Rubén, Rubén. Ay, Rubén. ¿Qué pasó? Fíjense, siempre que leo estas cosas quiero cambiarme el nombre, pero ¿qué? Fíjense Rubén, ¿ya? Al final del versículo 15, hubo grandes resoluciones de su corazón. Vamos bien hasta aquí, ¿ya? Fíjense, se nos dice eso, hubo grandes resoluciones en su corazón. Fíjense el versículo 16, se repite, hubo grandes propósitos del corazón. Rubén, ¿ya? ¿Ya? Eran aquellos básicamente su tribu que decían, sí, vamos a ir, estamos con vosotros. Vamos a extender lo que es el reino, vamos a anunciar la salvación, vamos a evangelizar a todo el mundo aquí en la tierra de Canaán, vamos a hacerlo, grandes resoluciones. Bueno, a veces nos suena esto, ¿eh? No suena tan alejado, pero vamos, 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 venga, vamos, sí, ir. Y fíjense ahora qué sucede en el versículo 16. ¿Por qué te quedaste entre los rediles? Muchos grandes designios del corazón, pero te quedaste entre los rediles para oír, fíjense, para oír los balidos de los rebaños. Es decir, la imagen que nos está dando la canción es canciones de música. Suena a bobo. Grandes resoluciones. Ir, vamos, vamos a comernos el mundo. Y se quedaron ahí. Bueno, vamos con Galaad. No era una tribu, pero tiene relación, ya lo llegaremos al final de Jueces. Estos ni pasaron del Jordán. Ni pasaron. Estos son de aquellos de sí, sí. Y, ay, esto, oye, esto no va conmigo, esto va con otro. Ahí al norte. Qué lejos está eso. Bueno, seguimos entonces con Dan. Vamos con Dan, ya. ¿Por qué se estuvo junto a las naves? Bueno, Dan estaba en el norte. Ah, pero los negocios con los fenicios. La pela es la pela. Es más importante los negocios que no el llamado al reino y el llamado a la salvación de Dios. Y ahí se quedaron con sus negocios. Aser estuvo tan bien en los resorts de la ribera del mar que, fíjense, se mantuvo Aser a la ribera del mar. ¡Qué cómodos! ¡Qué cómodos que estaban ahí! Sí, hay mucho por hacer. El llamado del reino es claro, es para todos. Pero qué cómodos que estamos aquí con los resorts, la brisa marina y todo. Pero después aquellos que respondieron como quisieron, fíjense en Efraín, en el versículo 14. De Efraín vinieron los radicados en Amalec. Respondieron como los amalequitas, a lo bestia. Venga, ya a cortar, cabrón. Unos nos respondieron y otros respondieron como bien les pareció. Y fíjense que, hermanos y hermanas, aquí es que lo que vemos es esa desunidad en el pueblo, la responsabilidad de ellos en ese llamado. En ese llamado a marchar detrás de aquel que iba a obrar la salvación. A anunciar aquí en el Antiguo Testamento, sí, en forma de batalla, sí. A anunciar y a promulgar ese rey que marcha, ese Dios que tenemos, esa gran salvación. Debían estar en unidad, esa era su responsabilidad, y no estuvieron. ¿Y saben qué, hermanos y hermanas? El llamado de la salvación de Dios. El llamado del reino, a anunciar el reino de Dios. Depende, es importantísimo que el pueblo responda en unidad a él. Que el pueblo entienda de que hay algo que está por encima de nuestras cabezas, de los resorts, de los negocios, que no son malos, han de estar. De la comodidad, que no está mal, pero hay algo por encima. Y cuando esa canción suena, oíd y escuchad naciones, el pueblo ha de responder en unidad. Vamos y anunciemos la salvación del rey. ¿Saben? Fui a una iglesia hace tiempo. No voy a decir dónde y qué iglesia. Pero madre mía, salí asustado de ahí. Primero salí que llegó un momento que quería comprarme una pistola y todo. Porque estábamos ahí, entonces empezaron a orar unos, a orar otros. Y de repente por detrás de mí, por detrás mío, se levantó alguien que empezó a chillar. ¡Vamos a la guerra! ¡Vamos a la guerra! Y se levantó otro por ahí. ¡Vamos a la guerra! ¡Vamos todos a la guerra! Y dice, yo estaba ahí, digo, Dios mío, digo, ya me faltan las pistolas, ya salía yo para comprarme algo ahí. ¡Vamos a la guerra! ¡Vamos a la guerra! Ya, quizá podía tener razón el hermano, pero homilética de cómo exponerlo le faltaba. La cuestión es que es así como Dios nos llama en el nuevo pacto. No. El llamado del reino sigue estando. El llamado de anunciar la salvación sigue estando. Pero ¿saben qué? Es el llamado del Evangelio, del reino. Es ese llamado del Evangelio que dice, creed, arrepentíos porque el reino se ha acercado. Creed en Cristo y seréis salvos. Esas son nuestras armas. Es anunciar, es proclamar, es vivir ese Evangelio para que el mundo oiga, escuche y vea. Nuestras armas son los triunfos del Cordero, muerte resucitada. Y en eso la responsabilidad era estar en unidad. Llamado, meditad. Y ahora saben que es lo glorioso. Déjenme acabar esos 5 minutos, porque ya no vamos con jueces hasta el año que viene. Hasta el año que viene, ¿ya? Es básicamente el llamado a la verdad de que Dios y su pueblo es victorioso. Fíjense, 2 resúmenes de esta canción. 2 resúmenes, que ya sé que algunos lo están esperando. Por favor, que acabe. Un resumen, versículo 31. Fíjense el resumen. Así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Menudo resumen. Menudo resumen. Pero ese es el resumen, el final de la canción. Unos caen, y aquellos que nacen como el sol es el pueblo de Dios. Pero otro resumen, ¿saben si quieren resumir esta canción de Débora de manera muy fácil? ¿Saben cómo es? Un hijo que triunfa y una madre que llora por un hijo que nunca volverá. ¡Oh, qué poético salió!, ¿no? Pero ¿se acuerdan que les he dicho, guárdense el hecho de que Débora se levanta como qué en Israel? Como madre. Es curioso porque Jueces 4 nos dice que se levantó como juez, juzgaba a Israel, pero ella misma canta, me levanté en Israel como madre, como madre. Y fíjense lo que nos encontramos aquí, que es tan curioso, que la canción de Débora nos menciona algo que Jueces no menciona, y es la madre de Sísara. Nada de esto se dice en Jueces 4. ¿Y cómo nos encontramos a partir del versículo 28, la madre de Sísara? Fíjense, la madre de Sísara se asoma a la ventana por entre las celosías mirando, ¿cuándo vendrá mi hijo? Recuerdo cuando mi padre se iba a las ferias en Valencia de madera y de máquinas. No sé si Enrique recuerdas esto. Y yo me asomaba a la ventana del lavabo porque de ahí podía ver el carré Turrenda en Vidalet y veía pasar lo que era el coche, un 850 creo que era el coche, amarillo. Ya, ahora llega, ahora estaba esperando a mi padre. Pues así está la madre. ¿Dónde está mi hijo? ¿Cuándo llegará? Y había ahí unas doncellas más avispadas que lo respondían. No va a llegar. Y el lector y el que escucha la canción dice, es que no va a llegar. Su cabeza está clavada en el suelo por la estaca de una tienda de la mano de una mujer. Pero ella sigue pensando. Se están repartiendo el botín, se están repartiendo las doncellas. Y unos para gritarle, señora, su hijo no va a llegar. Su hijo ha muerto en batalla. Su hijo ha perdido. Su hijo es derrotado. No va a volver a aquellos que escuchan la canción. Pero por otro lado tenemos un hijo victorioso aquí. ¿Y cuál es ese hijo? Bueno, ya me están saltando en la historia. ¿Para cuál es ese hijo? Israel. Me levanté como madre en Israel. Y ese hijo que es triunfante es Israel. El Hijo de Dios. En el Antiguo Testamento y del Éxodo otra vez, Israel es definido como mi primogénito, mi hijo primogénito. Moisés ve a Faraón y dile, deja ir a quién. No como Charlton Heston a mi pueblo, no. Deja ir a Israel, mi primogénito. Israel es mi hijo primogénito. Y el Éxodo que nos demuestra, nos demuestra que aquel que vence, aquel que es victorioso, es el Hijo de Dios Israel en frente de aquel hijo primogénito de Faraón que muere. Y el Hijo de Dios por el cual Dios lucha y batalla sale victorioso. Y aquí es lo mismo. Pero lo encontramos en mujeres. ¿Saben por qué? Porque hay otro tema que ronda ahí. Y es el tema de es enemigo de Dios con su cabeza en el suelo. Y eso ya lo mencionamos que proviene de Génesis 3:15, ¿se acuerdan? Cuando dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Este te herirá en la cabeza, Satanás. Este te herirá en la cabeza, enemigo. Y tú le herirás en el calcañar. Ahora bien, ¿cómo ponemos todos estos temas juntos? El hijo que prevalece, el hijo que vence, una mujer pisando la cabeza del enemigo de Dios. ¿Cómo los ponemos juntos en el antiguo? ¿Cómo los ponemos juntos para que tomen sentido? ¿Y saben cómo los ponemos juntos? Los ponemos juntos en Cristo Jesús. Porque si yo les digo esta frase, díganme a quién se aplica esta frase. Bendita seas entre las mujeres. María. ¿A quién? María. Mentira. Mentira. Fíjense lo que es el versículo 24 de Jueces 5. Bendita seas entre las mujeres, Jael. ¿Por qué me han dicho María? ¿Saben por qué me han dicho María? Porque esto también se dice de María. Y se dice de María en Lucas 1:42. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Puede ser que en Lucas haya una alusión de Jueces 5:24. Y en Lucas el énfasis de presentar a Jesús es como el Hijo de Dios. Y nos encontramos esa mujer que es bendita, que es María en ese caso, nos encontramos al Hijo de Dios, ahora sí, al Hijo de Dios por excelencia, que es Cristo Jesús. Y la simiente última de la mujer, que es Cristo Jesús. Y ahí Jesús, el Hijo y la simiente, en aquella cruz como siervo sufriente, peleó la batalla a favor de los suyos y resucitó al tercer día y sí, venció victorioso, en el cual el padre le dijo, resucita, sal de la tumba. Y el hijo salió victorioso y llevó en éxodo a los suyos. Y es gracias a esto, hermanos y hermanas, solamente gracias a esto, a este hijo, a esta gran salvación, que nosotros podemos cantar y podemos decir, y cantar los triunfos del Cordero. Y saben, podemos concluir esta canción, así perezcan todos tus enemigos, pero aquellos que te aman, aquellos que hemos sido salvos, resplandezcan como el sol. Es duro cantar esto, ¿sí o no? ¿Lo cantaríamos? Pero saben que la crudeza y lo glorioso de la cruz pone de manifiesto la crudeza y lo glorioso de este final de canción. De que el fin de la historia va a ser así. Aquellos que aman a Dios y han sido salvos en el Cordero brillarán como estrellas. Y aquellos que no, perecerán en el infierno del cual el pastor nos habló la semana pasada. Pero saben que nuestra canción, hermanos y hermanas, es que cantemos y anunciemos esa gran salvación. Y aquellos que quizá nunca la habéis oído, la canción sigue cantándose y el tiempo de salvación todavía es, porque Dios sigue salvando en su gracia y soberanía aquellos que responden por fe a los triunfos del Cordero.